Generación Vinilo.
Los hermosos vencidos es una novela que Leonard Cohen escribió en 1966 en la isla de Hidra, en el mar Egeo, durante un verano al aire libre y a pleno sol. El libro tuvo críticas gloriosas, pero no vendió casi nada, lo que le llevó a replantearse su pretendida carrera de escritor. Usando ese título con una ligera variación, Las Hermosas Vencidas, hemos querido dedicar este programa de Generación Vinilo a un manojo de canciones protagonizadas por mujeres que fueron vapuleadas por las circunstancias y por su condición. El de Annie Sexton fue un suicidio anunciado. Sus desarreglos mentales comenzaron en el posparto de su primera hija en 1954. Por recomendación de su psiquiatra, acudió a unos talleres literarios donde conoció a Sylvia Plath, otra poeta norteamericana con un final muy parecido al suyo, pues se suicidó en 1963. Aunque la vida profesional de Annie Sexton estuvo sembrada de reconocimiento, ya que ganó el premio Pulitzer en 1967, dio recitales, recibió doctorados honoris causa y publicó varios poemarios, su grave inestabilidad y sus adicciones devoraron lo que había construido. Su poesía causó una gran impresión en la sociedad de su tiempo, que no estaba acostumbrada a que las mujeres se desnudaran emocionalmente en público. Intentó suicidarse en varias ocasiones hasta que lo consiguió en 1974 a los 47 años. En 1986, Peter Gabriel publicó la canción Mercy Street, basada en poemas suyos.
Generación Vinilo, con Joseba Sacristán.
Lo dicho, arrancamos esta nueva edición que hemos titulado Las Hermosas Vencidas.
Looking down on empty streets, all she can see are the dreams all made solid, the dreams made real. All of the buildings, all of the cars were once just a dream in somebody's head. She pictures the broken glass, pictures the steam. She pictures a soul with no leak at the seams. Take the boat out, wait until darkness. Let's take the boat out, wait until darkness. Nowhere in the corridors of pale green and grey, nowhere in the suburbs in the cold light of day. There in the midst of it, so alive and alone, words support like bone, dreaming of Mercy Street. Where you're inside out, arms again, dreaming of Mercy Street. Swear they know that sign, dreaming of mercy in your daddy's arms. Street, where you're inside out. again, dreaming of Mercy Street. Swear they moved that sign, looking for mercy in your daddy's arms.
Muchos se acercaron al drama de Annie Sexton y de aquellos que la rodearon escuchando esta canción sensacional de Peter Gabriel, Mercy Street. Alfonsina Storni también fue poeta y también se suicidó. Nacida en Suiza en 1892, murió en Mar de Plata, Argentina, en 1938, arrojándose al agua desde la escollera del puerto. Su vida había sido una tragedia de dolor, soledad, incomprensión y miseria. Un padre alcoholizado sin ánimos para sacar adelante a su familia, una madre deprimida que mantuvo a sus hijos humildemente con una escuela a domicilio. Alfonsina seguiría sus pasos de maestra rural mientras no dejaba de escribir poemas que el hermetismo y misoginia de los círculos literarios procuraron ignorar. Su condición de madre soltera le ganó el rechazo social. Cuando le diagnosticaron cáncer de mama y hubo que practicar una mastectomía, Alfonsina se hundió. Si grande fue su desamparo, inmensa sería la resonancia de la canción Alfonsina y el mar, dedicada a sus últimos momentos.
Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida. Cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz. Y si llama él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de
mar. La canción Alfonsina y el mar apareció en un disco de Mercedes Sosa de 1969. Ella fue su primera intérprete y, bueno, probablemente la mejor. El autor de la música, Ariel Ramírez, pianista y compositor, declararía lo siguiente. Dijo: me senté al piano y la música salió sola. Ramírez investigó a conciencia el folclore de su patria argentina con la ayuda y el estímulo de alguien que le antecedió, Atahualpa Yupanqui. La letra es del poeta Félix Luna y se basa en uno de los poemas que Alfonsina escribió poco antes de morir.
Generación Vinilo.
La actriz norteamericana Frances Farmer no se suicidó, pero su vida estaba rota mucho antes de morir. A los 22 años firmó un contrato con la Paramount Pictures. Era 1935. Enseguida chocó con directores, productores, estilistas y publicistas. Ella quería que sus papeles tuvieran alguna coherencia. No estaba de acuerdo, además, con que manipulasen su imagen. Sus peleas en los platós y salas de maquillaje y los cotilleos en la prensa comenzaron a pasarle factura y Frances se puso a beber mucho más de lo aconsejable. Como era muy guapa y muy buena actriz, pero muy conflictiva, el estudio la, digamos, alquilaba a otros estudios. Y así se la estuvieron pasando como una patata caliente mientras su salud mental acabó por colapsar. Entrando y saliendo de los psiquiátricos y de los agresivos tratamientos de la época, terminó por tocar fondo. Estuvo ingresada 5 años y cuando salió, rehizo en parte su vida conduciendo un magazine de éxito en televisión del que la despidieron por embriaguez. Murió en 1970 a los 56 años.
Frances Farmer, Hollywood era Johansen. Zuenan, pampiña bihurtu naizan. Ola banola, lortuko zuen arrakasta. Bere amak ere etzion barkatu. Zerk bildurtzen zintuen gehien, Frances Farmer. Zerk egiten zizumin, Frances Farmer. Zebetetzen zuen zue kopa, Frances Farmer. Gorrotatzen zenun keien, keien, Frances Farmer. Bizi honen gogortasuna zen, Frances. Jendearen harinkeria zen, Frances. Begia da kupida gabea Hayek francés. Bera ere zure kontrajatzea frantzez, frantzez. Zer kezkatzen zintuen gehien, frantzez farmer. Zer keiten zizun min, frantzez farmer. Zeinekin aspertzen zinen, frantzez farmer. Zegorrotatzen zenun keien, keien, frantzez farmer.
Javier Muguruza y su fantástico tributo a Frances Farmer, actriz estadounidense de la época dorada de Hollywood que sufrió en carne propia los excesos del sistema de producción de los estudios de cine. El mayor de los hermanos Muguruza es dueño de una sólida discografía trufada de grandísimas canciones que no han recibido, a nuestro juicio al menos, la consideración merecida. Por eso lo vamos a incluir por partida doble, ya que también realizó una versión muy buena de Chelsea Hotel, la canción que Leonard Cohen dedicó a otra hermosa vencida, Janis Joplin. Cohen publicó Chelsea Hotel en 1974 basada en su encuentro con Janis en el famoso establecimiento neoyorquino, una mole de ladrillo rojo de 400 habitaciones llenas de leyenda. Sucedió en 1968 cuando Cohen se hospedaba allí. Salió a dar un paseo y a la vuelta, en el ascensor, pues se topó con ella, con Janis Joplin. Cohen sabía quién era ella, que estaba en la ciudad grabando su segundo disco. Le preguntó que si buscaba a alguien y Janis respondió que a Kris Kristofferson. «Está de suerte, señorita. Ese soy yo». Lo suyo duró una noche. La última vez que la vio, Janis le preguntó en broma que si seguía haciendo poesía para ancianas.
Generación Vinilo.
Te recuerdo muy bien en el Chelsea Hotel. Nunca comías perdices. Ángel del infierno, siempre en corcel. Las limusinas echaban raíces. Queríamos ser ricos, era Nueva York. Nuestro nombre en lo alto del cartel. Hippies, beatniks y obreros del rock. Llegamos formando un tropel. Y contando hasta tres, saltaste del tren. Contaste hasta tres y no te oí decir, te añoro, no te añoro, te añoro, no te añoro. Estábamos todos colgados. La belleza era así, tan cruel como fiel. En tus sueños todo era posible. Escucha, dijiste, como un cascabel, la música nos hará libre. y contando hasta tres, saltaste del tren. Cuando iba más rápido, contaste hasta tres y no te oí decir: te añoro,
te añoro,
no te añoro,
no te añoro,
te añoro.
Chelsea Hotel, canción que Leonard Cohen dedicó a Janis Joplin, un brillante meteorito en el firmamento musical de su tiempo. Hemos escuchado la memorable versión de Javier Muguruza del disco Acordes con Leonard Cohen. Janis murió de sobredosis mientras grababa su cuarto disco en el otoño de 1970. Antes que ella, ninguna cantante blanca se había desmelenado tanto en escena, expulsando por su garganta rota toda la rabia y desorientación de una adolescencia plagada de acné, sobrepeso y acoso escolar. Ha quedado inmortalizada su actuación en el Festival de Monterrey de 1967, plena de facultades y magnetismo, aunque sus compañeros de universidad la apodaron el hombre más feo del campus. La heroína terminó por desbaratar todos sus planes. Cuando intentaba apartarse de ella, llenaba el desasosiego con litros de whisky. Qué patéticas son esas filmaciones de sus borracheras en escena, farfullando chistes malos entre canción y canción. Solo un año antes que Janis, pero en Londres, moría Judy Garland, la inmortal protagonista de El Mago de Oz y que cantó el tema principal de la película, Over the Rainbow.
Generación Vinilo con Joseba Sacristán.
Upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you find me. Somewhere
Judy Garland, actriz norteamericana cuyo papel de Dorothy de El Mago de Oz le reportó fama mundial, fue además una cantante notable. Murió en Londres en 1969 a los 47 años. Sus padres, artistas de vodevil, encauzaron a sus hijas hacia el negocio. «Mi madre», decía, «era la auténtica bruja malvada del oeste», declaró Judy, para quien las anfetaminas pues eran habituales en su dieta de niñas artistas explotadas por una progenitora sin escrúpulos. Aquel régimen de pastillas se endureció cuando en 1935, con solo 13 años, Judy firmó con la Metro Goldwyn Mayer. Era bajita, poca cosa, pero ojo, cantaba muy bien, ¿eh? Los estudios controlaban constantemente su dieta y la llamaban pequeño cerdo gordo con coletas. Le administraban anfetaminas para que rindiera a tope y luego le daban barbitúricos para que durmiera unas horas. Y vuelta a empezar. En 1948 tuvo su primer intento de suicidio. Ya era adicta a diversas sustancias y la expulsaron de varios rodajes. En 1950 terminó su contrato de esclava con la Metro, pero su salud ya estaba arruinada. Es entonces cuando inició su exitosa carrera como cantante. Una mujer pequeña con una voz inmensa de ella dijeron que fue la Elvis de los homosexuales. En 1989, el grupo The Cult publicó la canción Eddie, Ciao Baby, dedicada a Eddie Sedgwick, que murió en 1971 con apenas 28 años.
Generación Vinilo.
The Cult y la canción de 1989, Eddie, Ciao Baby. Eddie Sedgwick nació y murió en Santa Bárbara, California. Ser, en realidad, no llegó a ser nada, pero podría haber sido tantas cosas. Arribó a Nueva York como un vendaval con 20 años, un apartamento en Park Avenue, chofer y limusinas para ir de aquí a allá. Tenía estilo, pudo haber sido modelo de Vogue, bueno, y lo fue, durante un breve periodo. Firmando cheques a diestro y siniestro hasta que su familia le cerró el grifo, se erigió en reina de la Factory de Andy Warhol, a quien introdujo en la alta sociedad. Warhol y ella eran inseparables, pero la vida loca acabó con ella y sus visitas a un famoso médico que administraba todo tipo de drogas a la bohemia neoyorquina, generalmente inyecciones de anfetamina, la transformaron en muy poco tiempo en un esqueleto balbuceante. Lo cierto es que Eddie Sedgwick dejó un profundo rastro en su corta vida malograda. Todos sabían que ella era la verdadera heroína de Blonde on Blonde, escribió Patti Smith en un poema. Y en el debut de la Velvet Underground con Nico, el disco del plátano, hay una canción que se refiere a ella. Un Warhol despechado porque su musa quiso volar hacia otros nidos artísticos le sugirió a Lou Reed que escribiera sobre Eddie, bueno, y así nació Femme Fatale. Aquí viene, mejor que cuides tus pasos porque ella te va a partir el corazón. No es difícil darse cuenta, solo mírala a los ojos de ese color falso. Femme Fatale, cantada por Nico. Con esta canción, Warhol expulsaba de su reino a quien había sido su musa rutilante, Eddie Sedgwick. El puesto lo ocupó una enigmática modelo alemana a quien Leonard Cohen le dedicaría una canción. Nico había sido una niña de la guerra, nacida en 1938 en Colonia y que las pasó canutas en la posguerra. Fue modelo, apareció en la Dolce Vita de Fellini y llegó a Nueva York con la intención de ser actriz. Bueno, de hecho, tuvo de compañera de clases de interpretación a Marilyn Monroe, aunque su verdadera pasión era la música. Nico subió a los altares del underground gracias a su colaboración con la Velvet Underground. Su aire gélido era solo una pantalla protectora. Enamorada de Jim Morrison, cuando el cantante de los Doors murió en París, ella se enganchó a la heroína de por vida. Moriría en Ibiza en 1988 a los 49 años. I lit a thin green candle
make you jealous of me. But the room just filled up with mosquitoes. They heard that my body was free. Then I took the dust from a long and a sleepless night, and I put it into your little shoe. And then I confess that I tortured the dress that you wore for all the world to look through. I sold my heart to the doctor. He said I just have to quit. Then he wrote himself a prescription. Your name was mentioned in it. And he locked himself into a library shelf, with all of the details of our shabby honeymoon. And I hear from his nurse, yeah, that he's gotten much worse, and his practice has fallen into ruin. I heard of a saint who had loved you. Yeah, I studied all night in his school. He taught that the duty of lovers is to tarnish the golden rule. And just when I was sure that his teachings were pure, he went and drowned himself in the pool. His body is gone. Yeah, but back here on the lawn, his spirit continues to brew.
De nosotros no puede estar equivocado. Esta canción que acabamos de escuchar, bueno, es la canción que un enamoradísimo Leonard Cohen le dedicó a Nico, que recorrió los escenarios como una fantasmagoría hasta que un tórrido día de julio de 1988 sufrió un ictus yendo en bicicleta. Nico fue una mujer destrozada por la guerra, que sufrió una violación a los 15 años y que tuvo un hijo muy joven, sin padre reconocido. Provista de un armonium por todo acompañamiento, lastrada por su fuerte acento alemán, bloqueada por el consumo de heroína, menospreciada por la profesión, se mantuvo en la brecha gracias al apoyo de gente como John Cale o Patti Smith y de admiradores que procuraban que su paso por las ciudades donde tocaba, tocó por ejemplo en la sala The End de Vitoria, pues eso, que su paso fuese lo más agradable posible.
Generación Vinilo.
Enganchada también a la heroína, la cantante norteamericana Billie Holiday murió en 1959 a los 44 años. Ella fue una parábola de la vida de los negros de su época. Su bisabuela, esclava en una plantación de Virginia, tuvo 15 hijos con el amo, sobreviviendo solo uno de ellos, el padre de su padre. Antes de los 15 años, Billie ya había trabajado en burdeles y había pasado por el reformatorio y la cárcel. Cantar fue la solución desesperada que encontró para evitar el desahucio. Bueno, y así empezó a actuar en los clubs de Nueva York. En uno de ellos la oyó John Hammond, el mismo que descubriría más tarde a Bob Dylan. Poco después llegó a ella la canción con la que siempre será asociada, Strange Fruit, brutal metáfora que comparaba los cuerpos de los negros ahorcados con algún tipo de fruta extraña colgando de los árboles.
Southern trees bear strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Gallant South, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to drop. Here's a strange and bitter.
Billie Holiday grabó en 1939 Strange Fruit, esta canción que acabamos de escuchar, la marsellesa de los activistas del sur, y Billie fue su abanderada doliente. Empapada de todas las canciones que escuchó de niña en las máquinas de discos de los burdeles, usaba su voz como un instrumento más y nadie pudo volver a cantar como ella la rabia, el asco, la impotencia, el dolor de ser negra en un país que los odiaba a muerte después de haberles extraído hasta el tuétano de los huesos, bueno, y dejarlos tirados en los guetos de las grandes ciudades a merced de la locura, la miseria y las drogas. La ley se cebó con los músicos adictos como ella o como Charlie Parker, porque si entrabas en la lista negra por tenencia de estupefacientes, no podías actuar en locales donde se sirviera alcohol. Y vamos a terminar esta edición de Generación Vinilo dedicada a las hermosas vencidas, no con una, sino con tres mujeres, las hermanas Bronte, Emily, Charlotte y Anne. Un caso excepcional en la literatura inglesa del siglo XIX. Dos grandes novelas saldrían de aquella familia, Cumbres borrascosas y Jane Eyre. Emily Bronte publicó Cumbres borrascosas en 1847 bajo seudónimo masculino y aún así levantó sarpullidos que se transformaron en auténtica conmoción cuando, bueno, se supo que detrás de aquella historia de amores descarnados y odios furibundos había una mujer. Emily murió de tuberculosis en 1848 a los 30 años. ¿Quién le iba a decir que más de un siglo después, otra joven alcanzaría el éxito mundial con una canción que recreaba el ambiente de su extraordinaria novela gótica, ¿verdad? Kate Bush ha sido influencia reconocida de Björk, pero también más recientemente de Rosalía. En su primer disco, The Kick Inside, publicado en 1978, se incluía Huthering Heights, una extraordinaria canción compuesta por ella misma y que dio inicio a una carrera original y completamente a contracorriente. Y con Cumbres borrascosas, cerramos ahora sí por hoy Generación Vinilo con guión de Elena López Aguirre. Nada más, por mi parte al menos, nos escuchamos en la siguiente edición. Gracias, como siempre, por estar al otro lado. Y cuidados, nos escuchamos. ¿Ondo izan?
Generación Vinilo, con Joseba Sacristán.
Could you